vamos a hablar de un tema conflictivo ya de por sí, pero un tema del cual quizás no se sabe mucho y a veces estamos muy dominados o nos llega muchísima información de solamente uno de los bandos, ¿no? También la cuestión idiomática y del lenguaje tiene mucho que ver. Uh-huh. Así que nos vamos a meter de lleno en el conflicto que está sucediendo en estos momentos en Ucrania. La posible invasión, ¿habrá invasión rusa o no sobre Ucrania? Bueno, el conflicto con la OTAN es de Estados Unidos metido allí en el medio. Nos vamos a dar el lujo de poder hablar con Ignacio Utín. Él es periodista, especialista y tiene un foco en Europa Oriental y los Balcanes. Escribió varios libros, sus últimos dos están centrados justamente en Ucrania. Uno se llama Ucrania Donbass, una renovada guerra fría, y Ucrania, una crónica desde el frente. Buen día, Ignacio, ¿cómo te va? Aquí en eso estamos, te saluda Diego, Daniela y Juan Cucarese. ¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días.
Buen día, todo bien por acá. Antes que nada, bueno, muchísimas gracias por tomarte este ratito para charlar con nosotros y quizás aclararnos un poco la situación y contarnos un poco de qué va este conflicto en Ucrania, donde de un lado siempre parece que estamos escuchando que es inminente la invasión rusa. ¿Esto es posible? ¿Existe la posibilidad de que se venga una nueva guerra mundial? ¿O por ahora es todo bastante exagerado por los medios que están cubriendo esta situación?
Bueno, empecemos por esa palabra inminente, porque se viene diciendo que va a haber una invasión inminente, no desde ayer, no desde el fin de semana, no desde las últimas semanas, desde noviembre se viene diciendo que va a haber una invasión, y desde noviembre que no hay ninguna invasión. De hecho, la última fecha era el 16 de febrero, que fue ayer, el supuesto día D, el día de la invasión, y le dieron tanto de comer a los medios rusos con eso, claro. Porque tanto insistieron con que el 16 de febrero iba a haber invasión y no hubo ninguna invasión, ya está, el gobierno ruso se hace una fiesta con todo eso para la próxima década. En principio, no, yo no creo que vaya a haber una invasión, porque Rusia no gana absolutamente nada si invade Ucrania, no tiene ninguna razón para invadir Ucrania, y todo lo contrario, significaría perjuicios muy importantes para la economía rusa, en principio por las importantes sanciones comerciales que anunciaron, bueno, casi todos los países de Europa Occidental y Canadá, Estados Unidos, Australia y otros países también. Eso, por supuesto, que afectaría muy duramente a la economía rusa, pero además, si hubiera una invasión a Ucrania, que es una invasión injustificada, sería una invasión injustificada, eso afectaría muy duramente la influencia rusa, el poder blando de Rusia, con lo cual me parece muy poco probable que haya una invasión, no hay ninguna razón para que lo haya.
Bien, perfecto, aclarado esta situación, o por lo menos sabiendo a dónde estamos parados hoy en este conflicto Ucrania-Rusia, donde también está metida la OTAN en el medio. La idea es empezar a consultarte a vos, que estás metido y que realmente sabrés sobre el tema. ¿Cuál es el origen de este conflicto entre Rusia e Ucrania? ¿Y de dónde viene esta tensión que parece no acabarse o que lleva ya varios años, ¿no?
El conflicto no se acaba porque tiene demasiadas aristas. Ajá. Ese es el problema y esa es la razón por la que es tan difícil interpretarlo. Porque según con quién hables, se van a enfocar más en un aspecto del conflicto y no en otro, con lo cual se puede acusar a Rusia, o se puede acusar a la OTAN, o se puede acusar a Estados Unidos, o se puede acusar a los grupos neonazis, según con quién hables. Y de alguna forma todos tendrían razón, porque es un conflicto realmente muy complejo. A ver, voy a intentar hacerlo lo más simple posible. Ucrania era de las repúblicas socialistas soviéticas más grandes y más desarrolladas, y más industrializadas además. O sea, era una república muy importante dentro de la Unión Soviética. A fines de 2013, había un presidente en Ucrania, que se llamaba Viktor Yanukovych, que decidió darle la espalda a la Unión Europea. Decidió no firmar un acuerdo político-comercial que incluía una zona de libre comercio, un tratado de libre comercio, con la Unión Europea, y en cambio privilegiar un tratado que ya tenía Ucrania, muy similar con Rusia. El acuerdo con Rusia y el acuerdo con la Unión Europea eran mutuamente excluyentes, y como Rusia era el principal socio comercial de Ucrania, el presidente tuvo, lo que yo creo, una decisión bastante coherente, bastante racional, que es privilegiar a su principal socio comercial. Claro. Pero mucha gente no lo interpretó así, lo interpretó como alejarse de los valores que supuestamente representa la Unión Europea, valores democráticos, valores liberales y demás, y acercarse a los valores que supuestamente representa la Rusia de Putin, valores que supuestamente no tienen mucho que ver con la democracia. Y a partir de entonces, el gobierno de Yanukovych cayó. Según Rusia, se trató de un golpe de Estado. Según Ucrania, se trató de una revolución popular. Revolución de la dignidad, le llaman en Ucrania. O Euromaidán, porque Maidán es la plaza central de Kiev, donde se dieron las protestas. Y todo esto, toda esta caída del presidente, derivó en guerra. Porque Ucrania es un país muy claramente dividido en dos. De un lado está el oeste, que es una zona donde se habla ucraniano, donde tradicionalmente se vota o a partidos nacionalistas o a partidos proeuropeos, y es una zona muy ligada culturalmente, identitariamente al campo, a la agricultura. Ajá. Mientras que en el este del país se habla ruso, es una zona más ligada cultural, política, históricamente a Rusia, y es una zona mucho más industrializada. Entonces, toda esta guerra que se inició en 2014 y que continúa hasta el día de hoy, una de las formas más fáciles de verla es como esta división entre el este y el oeste, que tiene que ver no solo con cuestiones identitarias, con cuestiones productivas entre la industria y el campo, sino también con hacia dónde debería ir el futuro de Ucrania. Si debería ir hacia Europa Occidental, o debería seguir mirando a Rusia como lo hizo hasta ahora. Y los que ganaron, de alguna forma, más allá de que la guerra continúa hasta el día de hoy, digamos que los que ganaron el Estado fueron los pro-occidentales. Entonces, así que en 2019 Ucrania cambió su constitución y desde entonces hay un mandato constitucional para que Ucrania, más allá de quién gobierne, más allá de quién gane elecciones, intente incorporarse tanto a la Unión Europea como a la OTAN. Y eso a Rusia no le gusta nada, porque si Ucrania se incorpora hasta la OTAN, significaría, por un lado, una amenaza a la seguridad de Rusia, porque la OTAN podría instalar bases militares muy cerca de la frontera de Rusia, de la frontera occidental de Rusia, que ese no es un dato menor, porque es la zona más poblada de Rusia, y por otro lado, sería una amenaza muy fuerte al orgullo nacional ruso, porque es perder a Ucrania, que fue siempre parte de, digamos, el patio trasero de Rusia, parte de la zona de influencia de Rusia, algo así como lo que le pasó a Estados Unidos con Cuba después de la Revolución. ¿Cómo un país tan cerca de mis fronteras va a tener un régimen comunista? No, eso de ninguna forma. Y digamos que Estados Unidos tuvo en ese momento, y tiene hasta hoy, una reacción muy parecida a la que tiene Rusia respecto a Ucrania.
Ahí va.
Mira, justo Ignacio, ¿cómo andas? Daniela te saluda de este lado.
¿Qué tal?
Justo te iba a preguntar eso, digo, ¿cuánto gana Estados Unidos también con esta inminencia, entre comillas bien digo, de la invasión y esta disputa entre Rusia y Ucrania? Porque sabemos que Estados Unidos siempre tiene alguna tela para cortar en todos lados, en todos los conflictos.
Sí, claro, por supuesto. En principio, Estados Unidos, por un lado, el mostrar a Rusia como rival, como villano, como amenaza, no solo amenaza a Ucrania, sino amenaza a todo el continente europeo. Y eso es una gran ventaja, una gran victoria, considerando el aspecto político, porque sumar aliados es sumar dependencia de aliados. No es casualidad que Estados Unidos haya aportado tantas armas y tanto dinero a Ucrania desde 2014 hasta hoy, y especialmente en las últimas semanas, que ha enviado una importante cantidad de armamento. Pero además gana un mercado, y eso me parece mucho más importante, porque la principal exportación de Rusia tiene que ver con los hidrocarburos. Por ejemplo, el gas que Rusia le exporta a la Unión Europea. Y Estados Unidos hace muchos años que viene intentando venderle gas a la Unión Europea de la misma forma que lo hace Rusia. Claro. La diferencia grande es que Rusia lo hace a través de gasoductos que van directamente a Europa, y Estados Unidos tendría que hacerlo por vía marítima, gas licuado, a través de barcos, y obviamente eso es mucho más costoso. Con lo cual, Estados Unidos necesita algo más para ganar ese mercado, y ese algo más es poner a Rusia en el papel de villano.
Claro, exactamente. Y nos retoma otra vez aquella guerra fría de la década del 90 a través de este conflicto, quizás.
Sí, sí, yo creo que toda la etapa de la Guerra Fría estaba caracterizada por no enfrentamientos directos entre la Unión Soviética y la OTAN, sino enfrentamientos indirectos, porque todos sabían que un enfrentamiento directo con todas las armas nucleares implicaba destruir el mundo. Con lo cual se enfrentaban indirectamente, apoyando a distintos bandos en distintos lugares del mundo. Por ejemplo, en Cuba, ya que nombrábamos a Cuba antes.
Claro.
Pero también en América Latina, en toda América Latina, en toda África, en algunos países de Asia, siempre había enfrentamientos indirectos. Y de alguna forma la guerra del Donbass, esta guerra en el oriente ucraniano que lleva ya casi 8 años, es una suerte de renovada guerra fría, como digo yo en mi libro, porque Estados Unidos y Moscú, la OTAN y Rusia no se están enfrentando directamente, pero se enfrentan indirectamente en Ucrania. Y eso también estamos viendo hoy, no solo en Ucrania en términos bélicos, en términos de ataques directos, ataques abiertos, sino en esta gran disputa política que estamos viendo en estos días, que no solo tiene que ver con la posible incorporación de Ucrania a la OTAN, y no solo tiene que ver con el negocio del gas, como decía antes, sino que tiene que ver con una gran disputa política a nivel global. Por ejemplo, no es casualidad que el presidente ruso Vladimir Putin haya viajado a China, se haya reunido con Xi Jinping, le haya pedido el apoyo a Xi Jinping, al presidente chino, y China se lo haya dado.
Claro.
China está apoyando a Rusia. De alguna forma se están formando dos bandos.
Claro, sí, se están abroquelando de alguna manera.
Y sí, de un lado la Unión Europea junto a Estados Unidos, y por el otro Rusia y China, como los dos grandes ejes. Hay algo que yo no termino de entender, es por qué tanta importancia sobre Ucrania, si en principio lo que, por lo menos lo que estoy entendiendo hasta el momento, se trata más que nada de una cuestión de autonomía y conflicto interno ucraniano, hacia dónde quiere ir Ucrania, por qué Ucrania no puede decidir si se une a la Unión Europea o si prefiere tener mejores lazos y mayor negociación con Rusia. ¿Por qué se meten estos actores externos a un conflicto que en principio parece interno y más de la sociedad ucraniana de Oriente y Occidente, que pugnan por dos modelos los diferentes de país?
Sin dudas, sin lugar a dudas, hay un conflicto interno y muy importante. Más allá de la guerra desde hace casi 8 años, más allá de eso hay una disputa política muy importante en Ucrania, y me parece importante que lo destaques. ¿Pero por qué se meten todos los demás? En principio porque Ucrania permite que se metan, porque Ucrania no es un país fuerte como puede ser Alemania, Francia, Estados Unidos o la misma Rusia, que ninguno de ellos permitiría que nadie más se meta en sus decisiones.
Claro.
O China. Pero Ucrania es un país débil. Ucrania es de los países más pobres de Europa, es el país más pobre en términos relativos, en términos de PBI per cápita de Europa, y es un país dependiente, con lo cual siempre se meten actores extranjeros. Y para Rusia es un lugar muy importante, como decía antes, porque no solo era históricamente parte de su esfera de influencia, sino que además es una frontera. Es el país que separa a Rusia, geográficamente, ¿no? Es el país que separa a Rusia de la OTAN. Y para la OTAN también es muy importante, justamente por eso, por la ubicación geográfica de Ucrania, por esta suerte de barrera que significa Ucrania, esta suerte de frontera que significa Ucrania. Y el que domina la frontera tiene ventaja, por supuesto que tiene ventaja en esta gran suerte de nueva guerra fría o renovada guerra fría. Ucrania es clave por eso, no porque tenga recursos como tenía, no sé, Irak con el petróleo.
Claro.
Pero Ucrania, lo importante que tiene es su ubicación estratégica. Está en la frontera entre Rusia y la OTAN, y además tiene costas sobre el Mar Negro, que es un lugar muy importante, tan importante que Rusia tiene una de sus principales bases navales en el Mar Negro.
Claro, allí en Sebastopol, ¿no? En la parte de Crimea.
Exactamente, la base de Sebastopol.
que sería, ubicándonos dentro del mapa, sería al sur de Ucrania, por lo que Rusia estaría como rodeando norte, este y sur de Ucrania, tendría todos esos lugares, la frontera con Ucrania, mientras que del lado por el oeste, Ucrania, ahí sí ya limita con los países de la OTAN y la Unión Europea. ¿Hasta ahí nos vamos ubicando en el mapa? ¿Vamos bien ahí?
Sí, vamos perfecto. La única aclaración es que desde el oeste hay un país que es excepcional, que es Moldavia. Moldavia no es parte de la Unión Europea, no es parte de la OTAN, y además, como si fuera poco, tiene una región separatista que no controla el gobierno moldavo, donde, ups, casualmente, hay tropas rusas.
Ah, claro, ahí va, mirá. Cómo se va confluyendo y de a poquito cómo Rusia intenta también quedarse con gran parte de por lo menos las fronteras cerca de Ucrania. Ahora te pregunto, Ignacio, estamos hablando con Ignacio Utin, él es periodista especializado en Europa Oriental y los Balcanes. Escribió dos libros ya que fueron publicados el año pasado: Ucrania Donbass, una renovada Guerra Fría, y Ucrania Crónica desde el Frente. Yo quería consultarte, ¿cuál es el papel que juegan actores como Francia, Alemania, que lo vemos que Scholz, Macron se reúnen con Putin, con Biden, y además no dejan de ser actores muy pero muy importantes dentro de la Unión Europea? ¿Cuál es el papel que juegan estos países y cuál es su opinión a la hora de meterse en este conflicto?
Te soy sincero, sí. A mí el papel de Macron y Scholz me encanta. Yo soy hincha de los dos en este conflicto. Porque mientras Joe Biden, mientras Boris Johnson, mientras Morawiecki, el primer ministro de Polonia, están insistiendo una y otra vez en la posguerra, en que va a haber una invasión, no paran de enviarle armas y soldados y dinero a Ucrania porque va a haber una invasión rusa en cualquier momento, y Rusia, bueno, dice más o menos lo mismo del otro lado, no dice que va a haber una invasión, pero dice que Ucrania va a atacar el Donbass, esta región en disputa, y la península de Crimea, también en región en disputa en Ucrania. Scholz y Macron están teniendo una lógica mucho más racional, que es, no sabemos si va a haber una guerra, no sabemos si va a haber una invasión, por ahora no la hay, no tenemos ninguna prueba de que vaya a haberla, con lo cual no vamos a enviar armas, no vamos a enviar soldados. Lo único que están haciendo Scholz y Macron es tratar de resolver esto por vía diplomática, que es lo que corresponde. Y realmente están siendo muy activos en esa lógica, porque se reunieron con Putin, se reunieron con Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, hay contactos todo el tiempo hay negociaciones, y son los únicos que están proponiendo distintas alternativas, y eso me parece extremadamente valorable. Ahora, también es cierto que hace algunas semanas Joe Biden dijo que en la OTAN están todos de acuerdo, que en la OTAN hay una unidad muy importante, que hay una coherencia, que todos los estados están de acuerdo en todo, y no es cierto, no es cierto, porque en principio Francia y Alemania no están enviando armamento porque ven la situación de una forma muy distinta como la ve Estados Unidos. Quizás tenga que ver, y esto es simplemente adivinar, quizás tenga que ver con que Estados Unidos está al otro lado del Atlántico. Sí, y una guerra no lo afectaría en forma directa,
Ignacio,
menos no a su territorio.
Y además esta cuestión de que Rusia es el principal proveedor de gas, tanto para Alemania, no sé si tanto para Francia, pero con el nuevo gasoducto Nord Stream 2, ¿no? Que también están ahí terminando de afilar los últimos detalles como para ver si pueden enviar gas a través de ese nuevo gasoducto, ¿no?
Exactamente, de hecho el gobierno de Angela Merkel, la ex canciller alemana, apoyó muy fuertemente la construcción de este gasoducto porque le implica recibir más gas a Alemania y más barato. Por supuesto que lo va a apoyar porque es gas que necesita, y Estados Unidos no. Estados Unidos no solo no necesita ese gas, sino que tampoco necesita competencia, más competencia. Por supuesto que a Estados Unidos no le gusta nada, y le ha insistido muchísimo, muchísimo al gobierno alemán para que nunca habilite, nunca certifique este nuevo gasoducto, porque claro, a Estados Unidos no le gusta nada.
Claro. Ignacio, ya para ir cerrando por ahí, consultarte si sabes qué pasa con la población ucraniana, digamos, si han tomado alguna decisión como, por ejemplo, irse de su país o alejarse de la frontera justamente para evitar el conflicto. ¿Cómo viene también la convivencia ahí de ucranianos y ucranianas?
Bien, en Ucrania en principio, esto es muy en términos generales, por supuesto, pero en general Ucrania está perdida para Rusia. Ajá. Para los ucranianos en general, Rusia es un enemigo, es un estado invasor que ocupó territorio ucraniano, que ocupa territorio ucraniano desde 2014, es una amenaza. Y esto es, más allá de lo que opinen los ciudadanos de a pie, es una lectura estatal, es la lectura que promueve el Estado ucraniano, que Rusia es un Estado invasor, es un Estado agresor y es un Estado enemigo. Y creo que esa lectura cala bastante hondo en la sociedad ucraniana. Entonces hay mucha gente que realmente cree que Rusia va a atacar, porque para toda esta gente Rusia ya atacó, Rusia ya invadió hace 8 años.
Claro.
Y Ucrania está bajo invasión desde hace casi 8 años. Con lo cual hay una importante parte de la población que teme una nueva invasión, que teme sobre todo una invasión a ciudades grandes, empezando por Kiev, porque además Kiev, la capital de Ucrania, está muy cerca de la frontera con Bielorrusia, y Rusia está movilizando tropas justamente a Bielorrusia, con lo cual hay mucha gente que teme, hay mucha
claro.
gente que tiene miedo y que se está armando y que se está preparando para una guerra, pero creo que, si tuviera que adivinar, diría la mayoría no ven una guerra. Es más, todo lo contrario, porque el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo, especialmente el fin de semana, dijo una y otra vez, le rogó a Estados Unidos que termine con el discurso de invasión inminente, porque el Estado ucraniano no ve una invasión inminente, y porque este discurso de invasión inminente todo el tiempo está afectando muy duramente a la economía ucraniana.
Claro.
En principio porque hay muchas empresas extranjeras que están dejando de operar, al menos por ahora, están suspendiendo sus operaciones en Ucrania por cuestiones de seguridad. Y eso afecta muy duramente a la economía ucraniana. Por eso el gobierno pide que terminen con este discurso.
Ahí va. Bueno, fantástico. La verdad es que para seguir consultándote es un tema que muy, pero muy muy complejo, y como lo decías en el arranque de la nota, Ignacio, con muchísimas aristas para analizarlo desde lo cultural, desde lo socioeconómico, desde lo geopolítico y de todos. La última, y ahora sí, un cortito, ¿qué puede llegar a pasar a partir de ahora? ¿Qué análisis ves de acá al futuro? ¿Cómo puede evolucionar este conflicto?
En principio yo creo que la vía militar está descartada. Uh-huh. Hay que apoyar en un 100%, como decía antes, a Scholz y a Macron, que van por la vía diplomática. Hay que escucharlos a ellos y a Sergei Lavrov, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, y tiene respuestas que a mí me parecen muy inteligentes. Una de las cosas que se dijo en los últimos días es que Macron y Scholz van a empezar a presionar a Ucrania para que aplique lo firmado en Minsk. Los protocolos de Minsk se firmaron en 2014 y 2015 para terminar con la guerra y nunca se aplicaron porque el gobierno ucraniano no quiere. Uh-huh. Entonces, esa es una posibilidad, que por fin Ucrania aplique los protocolos de Minsk y se termine la guerra de una buena vez. Y lo otro que creo es que en algún momento Estados Unidos, y no Francia, no Alemania, porque el interlocutor que le interesa a Rusia es Estados Unidos, que en algún momento Estados Unidos admita, al menos extraoficialmente, lo que todos sabemos, que Ucrania no se puede incorporar a la OTAN, no puede hacerlo.
Claro.
Y no puede hacerlo no porque a Putin no le guste, no puede hacerlo porque no cumple con los requisitos formales para ingresar a la OTAN. Entre ellos, controlar la totalidad de su territorio. Si Ucrania no controla la totalidad de su territorio, no se puede incorporar a la OTAN. Pero como si esto fuera poco, Ucrania, como decía antes, es de los países más pobres de Europa, es un país dependiente, es un país con niveles altísimos de corrupción y es un país en guerra hace casi 8 años. Con lo cual, aún si cumpliera con los requisitos formales, a la OTAN le significaría más perjuicio que beneficio incorporar a un país tan problemático a la alianza. Así que creo que en algún momento Estados Unidos va a tener que admitir, al menos extraoficialmente, que Ucrania no se puede incorporar a la OTAN. Y ese va a ser un punto para empezar a desescalar esta tensión.
Perfecto. Ignacio, muchísimas, muchísimas gracias. Creo que te robamos más de los 15 minutos que te habíamos prometido. Muchísimas gracias por tomarte este rato para charlar con nosotros. La verdad es que súper esclarecedor. Y bueno, ojalá que en algún momento más adelante podamos volver a estar en contacto y tener alguna comunicación para seguir conociendo un poco más sobre Europa Oriental y los Balcanes.
Cuando quieran, gente, será un placer.
Dale, muchísimas gracias.